¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día viernes 19 de marzo y nos pueden escuchar, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, el 90.1 en Concepción y también el 99.7 en Puerto Montt. Estamos además a través del canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna y a través de su smartphone o en el computador, en el teléfono, en el dispositivo que ustedes quieran y tengan. Bueno, entran a duna.cl y ahí está toda la programación de Radio Duna, está la música de Radio Duna, está también en todos nuestros programas, por supuesto, y nuestros podcasts. En duna.cl también están en Apple Podcasts, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa cargado hoy día de conversación, así que les voy a contar rapidito. Estaremos con la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés. Tenemos dos temas que tratar. Uno, la postulación de la alfarería de Quinchamarí a la lista de salvaguardia urgente de UNESCO. Esto es una cosa bien, bien importante, bien interesante. Además, es un tipo de alfarería muy clásica chilena, muy conocida, muy querida además, y por supuesto que su cuidado y su permanencia en el tiempo es también muy importante, así que estaremos conversando de eso con la ministra Valdés, y también con ella vamos a hacer un recuerdo, una rememoranza de un grande de la música, un grande del jazz, un grande del arte chileno que desgraciadamente acaba de partir. Ayer cerrábamos el programa mandándole saludos, mandándole nuestro abrazo, nuestra compañía a Cristian Cuturrufo y a su familia. Desgraciadamente, Cristian Cuturrufo ha fallecido en el día de hoy, producto del COVID-19. Ya ayer estaba realmente en una condición muy grave y hoy día se ha producido el fallecimiento. Nuestro abrazo, por supuesto, a su familia, a todos sus amigos, que los tenía probablemente a montones. Porque era una persona realmente, no solo un gran artista, sino que una persona tremendamente querible, que en cada una de sus presentaciones regalaba no solo su música, no solo el jazz, sino que también su historia, su cariño, su amor por esa forma de arte, que también es tan querida por muchísimas personas. Cristian Cuturrufo ha partido, vamos a conversar acerca de eso con la ministra Valdés en algunos minutos más. También tenemos entrevistados de altísimo nivel hoy día, la ministra Valdés y también al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. ¿Y por qué vamos a conversar con el rector de la Chile? Porque hay un proyecto la verdad que lo hemos conversado varias veces acá a propósito del tema de las vacunas. ¿Por qué Chile no produce vacunas? ¿Qué capacidad tuvimos en algún momento y perdimos de producir vacunas? ¿Cómo eso se puede recuperar? Y bueno, la Universidad de Chile está construyendo una alianza para crear un centro productor de vacunas en Laguna Carén. Esto es una alianza con la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, así que estaremos conversando acerca de esto con el rector Vivaldi. Grandes nombres en el programa de hoy. Francesca Ravizza nos trae los panoramas y comenzamos con María José Soto. Gran nombre también y gran tema que nos trae hoy día. Sí. José, ¿qué tal?
Tremendo. ¿Cómo estás, Polo?
Bien, bien. Aquí muy apenado por lo de Cristian Cuturrufo. Sí. La verdad que era un músico extraordinario y una persona extraordinaria también, muy, muy querible. Muy querido.
Y la forma tan agresiva de esta enfermedad COVID-19 es abrumadora, lo agresivo que puede ser en ciertas circunstancias. Era una persona que tenía 48 años, entonces
claro,
no deja de ser bien, bien impactante. Bueno, Polo, quiero contarte sobre una entrevista que hizo la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, en un programa de podcast que se llama La Cosa Nostra, que está conducido por Mirko Macari, por Alberto Mayol y por Darío Quiroga. Que es como una conversación, como un formato como bien relajado, etcétera, y que se publicó finalmente, se subió a las redes ayer en la noche, bien tarde, ¿ya? A las 11 de la noche. Entonces hoy día de a poco se empezó a conocer, la tercera PM también sacó una nota bien larga sobre el tema, y claro, uno podría decir, es que Siches da entrevista todo el día, todos los días, en muchos medios de comunicación. El punto es que ahora ella claramente habla sin filtro, como con una sensación de que ella estuviera como en el sillón de su casa con sus amigos, digamos, porque fue un relajo bien impresionante por la forma en la que ella cuestionó cuestionó al gobierno, al ministro París, a las autoridades en general, al manejo de la pandemia. Les voy a ir contando. Dice, por ejemplo, sobre la gestión del ministro Enrique París, el ministro de Salud, dice ella que pesa muchísimo menos que el exministro Jaime Mañalich. Dice que el equipo de gobierno ha sido nefasto en la relación con el gremio del Colegio Médico. Dice que alguien tiene que pagar las culpas de la pandemia, que hay definiciones livianitas que se han tomado y que vamos a llegar a los 30.000 casos de fallecidos con decisiones que cuestan vidas y estas no se han tomado en serio. Dice que la mesa social de la que ella pertenece no corta absolutamente nada, que no tiene ningún poder, que no sirve de nada ir, digamos, además de sacarse la foto y desahogarse, dice ella, que Mañalich aún pesa, el exministro, y pesa fuerte, lo plantea como alguien muy cercano a Sebastián Piñera, y dice textual, a veces Mañalich dice tonteras por Twitter que Sebastián Piñera repite a los pocos minutos, a los 5 minutos. Dice que el ministro París está dispuesto a tragarse todas las del gobierno, aunque no esté de acuerdo, porque quería ser ministro. Eso es lo que plantea ahí en esta conversación. Dice que París llega y dice, oiga, sanitariamente hay que hacer esto, y que a él el gobierno le dice, no, haga esto otro, y que él va y pone la cara como buen soldado que es. Esa es la explicación que hice. Porque claro, ella explica, porque al gobierno lo presiona todo el mundo, algo que todos sabemos, digamos, lo presionan economistas, lo presiona la iglesia, lo presionan un montón de sectores, y en eso es que París simplemente es un soldado de lo que define la moneda. Dice, por ejemplo, sobre Jaime Mañalich, dice, le preguntaron los conductores si ella creía que la reaparición mediática que ha tenido Jaime Mañalich, que estuvo en una entrevista bien larga en televisión hace unos pocos días, podía tener algo que ver con su regreso a Salud. Y lo que dice ella es, eso decíamos la otra vez, porque además le pegó unas buenas repasadas a París, y bien gratuitas. Y uno dice, ¿y este debería ser el ministro de Salud? Se ríe ella, porque le pegó harto en una entrevista que hizo a TVN. Dice, igual, si para nosotros es funcional, yo abrazo a Mañalich. Si el gallo me ayuda a que cerremos las fronteras, buena onda, vamos, tío, por favor, tío Jaime, vaya y que lo escuche el presidente. Esa es parte de sus declaraciones. Además, habla de bueno, que la pandemia la dirige el segundo piso del gobierno, que muchas veces hay ingenieros que se las dan de epidemiólogos y que cortan el queque. Y que en ese sentido, ya dice, Mañalich por último pesaba más, le tenía más respeto. Las decisiones que tomaba él no las cuestionaban ingenieros del segundo piso, sino que Mañalich mandaba. Pero París es un simple soldado. En relación al plebiscito, por ejemplo, el plebiscito de octubre pasado, dice que se les preguntó mucho en octubre porque había gente interesada en que se corriera el plebiscito. Sobre todo ahí los sectores más de gobierno, de derecha, que no querían que hubiera plebiscito, a pesar de que ahí no teníamos tantos casos. Y sobre las elecciones de ahora de abril, dice, llega abril del 2021 sin voto anticipado y me parece inadmisible. Aquí nadie ha pagado los costos políticos. Además, habla de del voto anticipado, lo que les decía, que nadie paga los costos políticos, y dice que ellos, como Colegio Médico, están en una batalla campal con el gobierno, porque dice textual, porque los gallos, además, en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones, me saco foto con todos los infelices, nos han pasado goles, y ni una cuestión gremial, o sea, yo tengo que hacer mi pega, pero es que de verdad el nivel de tapa, y yo les digo a mis colegas de derecha, oye, este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile. Ningún gobierno, dice, nos ha tratado tan mal. Nosotros cuidando a los pacientes. ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? Jamás vamos a hacer un paro, porque eso sería matar a los pacientes que son pobres. Es parte de las declaraciones que hace Izquierdasiches. Bien, bien impresionante.
Bueno, ya sabemos lo que piensa Izquierdasiches. Lo que verdaderamente piensa, sí, claro. Y no lo que estaba diciendo. La verdad que ha sido, a ver, no es tan... Si uno lo analiza más allá del lenguaje y más allá de la libertad con la que se expresa, en términos de contenido no es tan distinto a lo que siempre ha dicho.
No, pero
no cambia en absoluto de posición. Lo que pasa es que, claro, lo dice con un nivel de honestidad tan brutal,
claro, muy brutal,
que obviamente golpea.
Dice, por ejemplo,
debe golpear sin duda al gobierno, a las autoridades. Lo importante, creo yo, en este tipo de situaciones es que Es que primero no haya contradicción en lo que se dice públicamente, lo que se dice en privado. Aquí no veo contradicción, veo más bien una honestidad fuera de
mira,
fuera, sin límites, digamos, una honestidad sin límites, para decir lo mismo que probablemente la ha estado diciendo. Y eso es lo segundo importante, que ese discurso en privado hacia el gobierno sea coherente con lo que ella está diciendo ahora públicamente en confianza. No sé, probablemente el lenguaje es distinto.
Mira, dos cosas. Primero quiero mencionar otra frase que ella dice sobre el presidente Piñera. Dice, el presidente me invita a una reunión en La Moneda, yo no sé qué piensa la ciudadanía, que yo le puedo decir, no, presidente, es que usted es violador de los derechos humanos, no voy a ir. Puedo, pero el otro día me echarían del colegio médico. Y dice, aunque el gobierno nos caiga como las pelotas, si hace bien lo de las vacunas, nosotros vamos a aplaudirlos. El tema que yo veo acá, Polo, de esta entrevista que ella da, es que al margen, claro, como tú dices, tiene una honestidad bien brutal, como si estuviera en el living de su casa, digamos, hablando con sus amigos. El punto es que ella, de alguna forma, inhabilita al ministro París. El ministro París es una persona a la que escuchamos nosotros en los reportes toda la semana, y no solamente nosotros, periodistas. Todo Chile escucha los reportes del ministro París. Son lo que decida el ministro París, lo que decida esa comisión, que en esos reportes diarios donde estás en cuarentena, es importante las recomendaciones que él hace, todos las escuchamos. Entonces, desde el minuto en que él lo plantea al colegio médico a través de ella, como una persona que no toma decisiones por sí mismo, porque en realidad las decisiones las toman ingenieros, yo encuentro que en tiempos de pandemia es peligroso. Es peligroso porque genera poca credibilidad en el ministro París, evidentemente.
Sí, pues.
Es decir, que, o sea, el ministro en la sombra es Mañalich.
Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo. El tema es que esto es tan así lo que tú dices, que esto, la verdad, que le afecta gravemente al gobierno, y le afecta gravemente, esta mirada le afecta gravemente al ministro Enrique París. Efectivamente lo despoja de poder, no de todo, pero lo despoja de poder, lo despoja de autoridad, y eso es muy grave, porque claro, lo consideramos todos, ¿no es cierto?, como la máxima autoridad en esta materia. La pregunta es, ¿qué le pasa a Iskia Siches con estas declaraciones suyas? Yo tengo la impresión, ella es uno de los personajes del 2020 sin duda, y es uno de los personajes fundamentales de esta pandemia. Son tres o cuatro los grandes personajes, ¿no es cierto? Y ella es sin duda uno de esos personajes. Mi sensación es que con esto ella, y sobre todo para su público, crece, se fortalece. Aún más.
No sé qué piensa el colegio médico, que es bien transversal.
Es bien transversal.
Ideológicamente hablando.
Sí, y está bien dividido, además. La verdad que no fue para nada unánime la elección de Iskia Siches. O sea, tenía una posición importante. Pero en definitiva, como en términos del personaje que ella ha construido durante este periodo, me parece que esto no solo no le afecta negativamente, sino que más bien al contrario. Ya vamos a ver en qué se transforma, digamos, esta entrevista. Me llama la atención que no esté siendo más comentada, porque sí, la verdad que las declaraciones son fuertísimas.
Es que yo creo que está recién empezando a conocerse. En un ratito, en nada personal, vamos a hablar con el ex ministro Jaime Mañalich.
Ah, muy bien.
Así que ahí para que estén pendientes.
Interesantísimo.
Claro, porque supuestamente él que está tomando decisiones.
Perfecto.
Que el presidente sí, toma, pues. Que el presidente pesca en 5 minutos, dice ella.
Ya pues. José, muchísimas gracias.
Ya pues, un abrazo.
Oye, vamos a ya tomar contacto con nuestra primera invitada de esta tarde, porque la José es de la casa, por supuesto. De hecho, más de la casa que yo, a esta altura.
No,
¿sí o no? Sí.
Yo estoy desde antes,
pero yo estoy desde antes, eso es verdad.
Pero yo estoy más hora, dice tú.
Tú estás más hora.
Claro.
Ya vamos a estar con la ministra Consuelo Valdés. Y les decía al principio del programa, la verdad que es un día triste para el jazz chileno, para la música chilena, para el arte de nuestro país. Ha fallecido el destacadísimo trompetista Cristian Cuturrufo, 48 años de edad, un hombre tremendamente joven, que provenía además de una familia de músicos. Su padre era acordeonista, Wilson Cuturrufo, una familia vinculada además a las tradiciones de su tierra natal, de Coquimbo. Ministra Consuelo Valdés, que es ministra de las culturas, las artes y el patrimonio. Está ya al teléfono con nosotros. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Desgraciadamente hay un tema así que es. Obviamente toca el área de su competencia y que es tremendamente doloroso. Triste. Comenzamos con eso. ¿Cómo así está, ministra? Es. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a conversar. Qué bien, qué emocionante, más la música que tienes de fondo. La verdad, como tú recién lo acabas de decir, ¿no? Hay sentimientos muy tristes, porque se va un grande, un grande que es parte del patrimonio del jazz chileno, una persona tan talentosa, gestor cultural, además toda su trayectoria, su formación ahí en La Serena, en la escuela de Jorge Peñagén, que es tan simbólica más para la música. En fin, un hombre gestor, un hombre simpático, talentoso, inspirador. Es muy triste, la verdad, que tan joven, por Dios.
Muy joven, 48 años.
Le quedaba
años
tanto
apenas
por delante, sí. Yo también hubiera tratado de comunicarme con su hermano, con Rodrigo, y ha sido imposible. Le mandé un WhatsApp, pero mi seremi de Coquimbo se comunicó con él. Muy triste, la verdad que es lamentable, ¿no? ¿Qué pandemia, qué enfermedad tan maldita, por Dios? Nos ha llevado a varios, sí, pues, ¿no?
A ver, exactamente, se ha llevado a varias personas muy queridas, sí, por los chilenos. Lo que estamos escuchando, es, ¿no? Ministra, se llama Socos. Es la composición más reciente de Cristian Cuturrufo, fue publicada justamente el año 2020. Un tema realmente muy muy lindo,
precioso.
Y yo tengo un par de, la verdad que me crucé, no puedo decir que lo conocí, porque me crucé y conversamos, palabreamos algunas veces con Cristian Cuturrufo, y era un hombre tan adorable. Recuerdo haberlo visto actuar además en solitario en el barrio Bellavista alguna vez, y tenía una particularidad, y en ese sentido recordaba mucho a Daniel Lencina y a otros grandes músicos que no solo tocaban, sino que a uno le enseñaban a amar el jazz. Tenía ese carisma, ese tipo de carisma que está en Cuturrufo, así que le agradecemos, ministra, que esté esta tarde con nosotros y que nos ayude también a hacer este pequeño recuerdo y pequeño homenaje mientras escuchamos su música.
Muy merecido, y como tú dices, Polo, además una persona inspiradora, un hombre que acercó el jazz, ¿no es cierto?, a mucha gente, entonces, en fin, muy triste. Una pena grande, pero de nuevo se nos va un talentazo, nos deja un vacío, nos deja el corazón triste, pero en fin, esa es la vida y hay que salir adelante. Así que todo, también mis condolencias para sus familiares y sus cercanos y todos los sus seguidores, que son muchísimos, lo vamos a extrañar, pero mira, yo siempre pienso que el mejor homenaje que uno le puede hacer a alguien que se nos va es recordarlo, o es no olvidarlo nunca. Yo creo que ese es el mejor homenaje.
Sin duda.
Y que Cristian se lo merece, lo va a tener.
Ministra, bueno, la verdad que esta entrevista con la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, la teníamos agendada para hablar de un tema que es bien interesante, tiene obviamente que ver con su ministerio, porque estamos conmemorando el Día del Artesano y Artesana, y esto se hace además con la postulación de la alfarería de Quinchamalí a la lista de salvaguardia urgente de UNESCO. Cuéntenos de qué se trata esta postulación, qué se pretende conseguir, y bueno, obviamente valorar también lo que es la alfarería de Quinchamalí.
¿Cómo no? Mira, existe desde el año 2003 la Convención de la UNESCO de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, donde reconoce el folclore, la oralidad, incluso gastronomía, bailes, rituales, y en el caso de Chile teníamos inscritos solamente los bailes chinos. Bueno, y después de un trabajo de casi 4 años con la propia comunidad, porque eso es bien importante, este proceso de nominación de patrimonio inmaterial de la humanidad, que nazca de las propias comunidades. Así que nosotros hemos acompañado todo este proceso con las alfareras de Quinchamalí, Santa Cruz de Cuca. Yo estuve hace 2 años también conversando con ella, y bueno, es reconocer una tradición alfarera de más de 2 siglos en nuestro país, que ahí está viva, pero que también hay que resguardarla. pero ese resguardo significa muchas cosas, no solamente algo simbólico, un título, sino que también es el compromiso de muchos actores, ¿eh? Por eso que se trabajó a través de una mesa intersectorial para cumplir con muchas medidas que se proponen. Por ejemplo, fomentar la transmisión a las nuevas generaciones a través de la educación formal y no formal, que fíjense, enseñarle a niñas y niños todo el proceso de la alfarería, facilitar el acceso gratuito de las alfareras a la recolección de las materias primas. En este caso, Polo son la greda, son las piedras con las que pulen las piezas en su parte del proceso casi final, y también el combustible que usan para su horno, para coser las piezas alfareras, y también proteger la propiedad intelectual de las piezas. Que no salgan de producciones el debido resguardo al derecho intelectual, al propietario que tienen sobre estas piezas. Bueno, fomentar investigaciones, promover el turismo cultural sustentable y también dar un apoyo, y en estas situaciones además tan tan complejas, ¿no?, que ha sido tan golpeada la artesanía también dentro del sector cultural, para que puedan mantenerla y reconocer el talento de todo este grupo de mujeres, y también hay hombres, ¿eh? Así que eso es, pues, reconocerles esto. El expediente ya se envió por los conductos protocolares a París. Entonces ahora viene un pedido en que los especialistas, los miembros de la Comisión de Patrimonio Inmaterial, revisan el expediente, ven si acaso hay algunos vacíos, para que nos informa para poder completarlo. Y luego el órgano evaluador, que es una comisión de UNESCO, toma la resolución final. Pero nosotros ya hemos hecho contactos con nuestras autoridades en París, ya están al tanto, desde luego, de esta postulación, para que nos apoyen. Así que eso nos trae mucha alegría, ¿eh?, porque coincide, como tú dices, con el Día Internacional de la Artesanía. Y un reconocimiento, ¿no? Yo creo que, digamos, reconocimiento a ellos, colocar también a la región del Ñuble, también en este caso, colocarla frente a los ojos del mundo, ¿no?, con su artesanía, y en fin, hacerle reconocimiento, ¿no?, de mujeres, tradiciones que digo yo que despiertan la greda para transformarla en identidad, en cultura, en vida, y desde luego en sustento, que también es bien importante.
Ministra, sí, estamos además con María José Soto acá en el estudio, y también tenía una pregunta que hacerle, José.
Hola, ministra, ¿cómo está? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, María José. Bien, muchas gracias.
Ministra, quería preguntarle a propósito de lo que usted dice, la alfarería no se conoce lo suficiente de manera masiva aquí en Chile, y usted hablaba de la formación de los niños. ¿De qué manera se puede lograr esta educación? Y si usted habla de educación como en la región de Ñuble, o formación general para el reconocimiento de nuestra identidad desde los niños, desde la formación.
María José, qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que general. Yo creo que tenemos todavía mucho vacío y nos falta el tema de la educación formal respecto a nuestro patrimonio. Creo que falta mucho en todos los ámbitos, el patrimonio cultural y también el patrimonio natural. De manera que en el caso puntual, ¿no?, de Quinchamalí, nosotros tuvimos reuniones en la escuela, ¿ah?, y donde están las artesanas dispuestas y ya comprometidas a hacer clases a los niños y a las niñas, ¿ah?, de todo lo que es la manipulación de la greda y la confección de todas sus piezas. Pero yo creo que hace mucha falta todavía por fomentar temas relacionados con nuestro patrimonio cultural, sobre todo el patrimonio inmaterial, porque el material, en fin, tiene una iconografía, tiene imágenes, se ve, se toca, se palpa, pero todo lo que es relacionado con el folclore, con la oralidad, con la religiosidad, falta todavía, nos falta mucho, ¿ah?, pero estamos en eso, estamos trabajando en eso, programas con el Ministerio de Educación, el programa Acciona, que hacemos en la escuela, con profesores, pero falta, ahí hay una tarea pendiente, sin lugar a dudas.
¿Cuánto tiempo debería pasar hasta que ya conozcamos una resolución de la UNESCO? ¿Para cuándo más o menos sería esa fecha?
A ver, mira, el tema del expediente propiamente debería estar resuelto, o sea, completado de acuerdo a todas las normas, las exigencias de la UNESCO, tope máximo en noviembre de este año. Yo firmé el expediente el otro día, son tres archivadores, unos ladrillos. Esta mamá tuvo que traducirlo, van en inglés y en francés. Entonces se revisan ahí los especialistas, yo creo que tope noviembre, para que nos hagan observaciones, y si las hacen, que nosotros respondamos. Mira que yo creo que a ver si pudiéramos verlo este año, pero eso ya depende de los tiempos de la UNESCO y del calendario de sesiones que tiene la Comisión Evaluadora.
Bueno, vamos a estar a la espera, atentos, por supuesto, para ver cuál es esa resolución, y volveremos a conversar entonces en ese minuto. Ministra Consuelo Valdés, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que esté muy bien.
Encantada, un saludo a ustedes y también a todos sus auditores, que tengan un buen fin de semana y cuídense, por favor.
En eso estamos, y ese mismo mensaje estamos tratando de dar todos los días. Muchas gracias, ministra. José, muchísimas
gracias
también.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Que estén muy bien.
Chao.
Buenas tardes. Chao.
Vamos a escuchar un poquito de música. Seguimos recordando a Cristian Cuturrufo. Esto es Cóctel.
¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Día viernes está con nosotros Francesca Ravizza y sus panoramas. O sea, los de ella no los comparte mucho, ¿eh? Hay que decirlo, no los comparte mucho. Pero panoramas para todos el resto de nosotros, eso sí comparte.
Igual he compartido algunos que a mí me gustaría hacer o que he hecho.
Sí, eso es verdad.
Eso es cierto.
Sí, pero esos panoramas que tú de repente subes a Insta o subías a Insta ahora con la pandemia y todo, esos panoramas no los compartes.
No, eso no.
Está bien.
Es que hay que
separar las cosas.
Hay que separar las cosas.
Sí, eso está bien.
Oye, Polo.
Cuando trabajo, trabajo, y cuando... Ah, es eso.
Oye, tenía varios panoramas, pero quiero destacar principalmente es que mañana es el Día de la Astronomía. Y el Ministerio de Ciencia está promoviendo y destacando el valor del cielo nacional, que es muy valorado por los astrónomos y la astronomía alrededor del mundo, y lanzó una página que se llama diadelastronomia.cl, donde van a haber actividades hasta el próximo 25 de marzo. Por ejemplo, hoy día a las 8:30 de la noche va a haber un conversatorio que se llama ¿Cómo mirar el cielo? Y 5 destacados representantes de norte a sur de la astronomía nacional van a compartir sus claves y consejos para observar el cielo en familia. Va a estar Eduardo Unda Sanzana, Amelia Bayo, Margarita Caineo, Rodrigo Herrera Camus y el astrofotógrafo Eduardo Hernández. Esto ustedes se meten a la página de diadelastronomia.cl, ya están todos los links de todas las actividades. Además, el Ministerio de Ciencias va a compartir a través de su canal de YouTube este conversatorio para que todas las personas que estén con internet a la mano puedan escucharlo, aprender algunos tips, que a veces uno mira el cielo y no sabe lo que está mirando.
Sí, pues.
O porque está nublado, porque hay smog, o porque no sabe qué estrella es la que es. Ellos van a dar algunos tips.
Claro. Hay otros que pareciera que estuvieron mirando el cielo, pero están paviando.
También. También. O mirando la... Hay de todo. Y el 2 de marzo, por ejemplo, también encuentro que es súper entretenida porque el profesor Massa, el astrónomo, va a realizar una charla de niños desde los 7 años en adelante y va a explicar en qué consiste Marte, qué es este planeta, qué es la última frontera para niños y niñas, así se llama su charla. Va a ser a las 12 del día a través del Facebook de Proyecto Asociativo Explore O'Higgins. También está el link en la página. Y es súper entretenido porque hay charlas orientadas a todas las edades. Hay charlas que también se transmiten en Facebook y todas las podemos ver, que algunas municipalidades han hecho para ciertas escuelas rurales o ciertas edades específicas. Así que encuentro que es súper, súper entretenido porque es una forma entretenida de aprender algo que tenemos tan cerca, no sé si tan cerca tenemos el
tan
cielo,
cerca
pero
y tan lejos.
Tan cerca y tan lejos a la vez. Estás
mira,
poeta.
Voy a hacer una película con ese nombre.
Oye, y también hicieron un experimento para la Sociedad Chilena de Astronomía para concientizar sobre la contaminación lumínica y cómo afecta la contaminación lumínica para poder observar el cielo. Hicieron un experimento que contó con el apoyo de la astrónoma y seremi de ciencia, la Paulina Asman, y 400 personas participaron en este proyecto, este experimento, y los datos obtenidos en una medición van a ser interpretados con la interpretación del Núcleo Milenio MIDAS y van a ser dados a conocer mañana en el sitio del Día de la Astronomía.cl. Además, también la astrónoma Paulina Lira va a hacer una charla vía web, que también está el link en esta página, donde se le pueden hacer preguntas online, en vivo. Entonces ella va, es tipo un live de Instagram, pero en Facebook, donde ella va haciendo distintas, va conversando y la gente le va haciendo preguntas que surjan ahí en el momento, tipo masterclass, podríamos decir.
Buenísimo.
Así que no, súper, súper entretenido. Esos son los panoramas.
Ya pues.
Y bueno, Teatro Amil TV.
Panoramas en pandemia.
Panoramas en pandemia, Teatro Amil TV, que sigue estrenando contenido gratuito. Y quería destacar también que el Teatro Municipal de Santiago lanzó la temporada marzo-junio y van a partir con un concierto que se llama Trascender, que es un homenaje de la Orquesta Filarmónica de Santiago, que le va a rendir homenaje a todos los fallecidos en esta pandemia. Así que estos fueron grabados en diciembre y van a ser transmitidos gratuitamente, solamente con donación voluntaria en Municipal Delivery.
Perfecto. Francesca, muchísimas gracias. Tengas un buen fin de semana.
Que estés bien también.
Hasta la próxima. Oye, la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Porque Bueno, empiezas el 2021 y hay que empezarlo con todo, sí, hay que empezarlo con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecuegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo ropero Paula del 25 al 31 de marzo. Disfruta de ofertas imperdibles, emprendimiento local y mucho más en www.roperopaula.cl. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando con el rector de la Universidad de Chile, el profesor Ennio Vival. Pero ya volvemos.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, admisión 2021, matrícula online o presencial en todas nuestras sedes. Infórmate más en www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecuegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecuegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Buongiorno per mangiare, signore. Io queri tagliarini con salsi.
Ay, mi amor, se dice spaghetti al pomodoro.
Eso, spaghetti al pomodoro.
Per favore, per me linguini frutti di mare. Vamos a tener que venir más seguido a Italia, parece.
Davvero, signore, cosa le piacerebbe?
No te preocupes, el vino lo elijo yo. Pajo, de la Viña La Quirigua, per favore.
Al tiranti, signorina.
Pajo. De Viña La Quirigua. Hoy el vino
lo elijo yo.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa. Uh-huh. Y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Hola, soy Joaquín Lavín y quiero invitarte a que este 11 de abril apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana. Conozco a Cata Parot y sé que se la jugará de verdad por una región de la que todos nos sintamos parte, poniendo siempre primero las necesidades de los vecinos. Vamos por Cata Parot, la primera gobernadora de la región metropolitana. Conoce su programa en cataparot.cl.
Los de la obra y los de la constru, los que van a terreno y los que van a faena, los de la pega y los de la cuadrilla. Todos están en el mismo sitio. Trabajoselobra.cl, el primer portal de empleos de la construcción. Un espacio creado por la Cámara Chilena de la Construcción y la Bolsa Nacional de Empleo. Ingresa a trabajosenobra.cl, completa tus datos y podrás ser visto por las empresas que buscan reclutar trabajadores para sus proyectos. Porque la pega que buscas ahora te busca a ti. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. El mundo cambia día a día, las costumbres también. Hoy el vino lo elige ella. Por eso Viña La Quirigua creó un vino especialmente diseñado para la mujer de hoy. Pajo de Viña La Quirigua, un vino de sangre ítalo-francesa con el carácter de la mujer de hoy. Visita pajowine.com. Y porque ellos y ellas ponen manos a la obra, la Cámara Chilena de la Construcción les desea un feliz día a los trabajadores del sector y los invita a inscribirse en trabajosenobra.cl, el primer portal web de empleos dedicado especialmente al rubro de la construcción. Bueno, ya tenemos al teléfono a nuestro segundo invitado de esta tarde. Él es el rector de la Universidad de Chile, el doctor Ennio Vivaldi, a quien le damos la bienvenida. Rector, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Igual, oye, que tiene buena voz para la radio, usted no me había fijado en eso, rector.
Pero pero mira, por favor, como suele decirse en estos casos, pero esto aquí es totalmente cierto, primera vez que me lo dije.
Pero es verdad. Como decía una señora, se le escucha clarito, así que muy bien. Oiga, rector, bueno, lo sacamos de sus actividades habituales, que me imagino que son muchas en esta época del año, no solo le toca todo el tema de toda la universidad, digamos, administrar la universidad, sino que además representar a la universidad en una serie de instancias, que son algunas permanentes y otras que tienen que ver con la época que estamos viviendo. Son especialmente requeridos los rectores, sobre todo algunos, para formar parte de estas instancias. Eso habla bien de la labor que han hecho, rector, ¿o no?
Así es. Y si me permite agregar un comentario, yo creo que el concepto de universidad, evidentemente, como su nombre lo sugiere, es el mismo en todo el mundo, pero tiene peculiaridad en cada región del mundo. Y yo le aseguro que un europeo, un norteamericano, nunca creería cuánto la universidad en Chile tiene que ver, en Latinoamérica, tiene que ver con las cosas propias del Estado, en la historia del Estado. Así, a mí me encanta decir que si algo caracteriza a la Universidad de Chile es que hizo el Servicio Nacional de Salud, las políticas de salud, las tecnologías. Nosotros trajimos, Internet a Chile, incluso cosas de políticas como el voto femenino, nace de la Universidad de Chile, todo el aporte a la educación pública, la reforma agraria, ya, en el derecho. O sea, y yo creo que la universidad latinoamericana en general, pero chilena muy en especial, es una universidad que tiene que ver con las cosas de la nación, del Estado, como en ninguna otra parte del mundo. Así que le agradezco mucho el comentario.
Ahora, claro, y de hecho han sido requeridos también las universidades en este contexto de la pandemia, forman parte de la mesa social y además han tenido una participación muy destacada en el desarrollo de los ensayos clínicos de las vacunas. Hace algunos días conversábamos con el rector de la Universidad Católica, que también ha estado formando parte de esas mismas instancias. ¿Cómo ve usted ese proceso? Donde al mundo del conocimiento, de la ciencia y en particular de las universidades le ha tocado también tener un protagonismo que en otros países no se da, aunque en este caso hay varias universidades en el mundo, empezando la Universidad de Oxford, por ejemplo, o la Universidad Johns Hopkins, que sí están muy presentes en el marco de la pandemia.
Así es. Sí, yo creo que ese es un punto clave, porque tiene que ver tanto con la cuestión interna, o sea, el rol que las universidades juegan en el país, en su desarrollo, pero también que en un cierto sentido, y son muy buenos los ejemplos que usted da, porque tienen que ver precisamente con haber participado en fase 3 de algunas vacunas y haber tenido relaciones, ya, como en el caso del profesor Calergis con los productores de esta vacuna, ya, sino más que es tan importante el contacto previo. Y es una cosa que no se entiende, que es muy obvia, pero que hay que decirla. Uno no puede, el día en que necesita un contacto internacional, en ese momento salir a buscarlo y preguntarlo dónde está. La gran gracia que se ha demostrado hoy día es que la ciencia chilena está sentada en las mesas importantes del mundo, tiene interlocutores en el mundo, es reconocida, hay confianza en lo que puede hacer Chile, y eso hace entonces que se puedan conseguir vacunas, que sea muy fácil que hayan estudios de fase 3 en el país. Pero eso es porque tenemos una infraestructura de ciencia, a pesar de, todos lo sabemos, de lo poco que hemos dado a la ciencia, y es muy conocido el dato. Nosotros lo hemos tratado, por lo menos, de que se conozca, que si se hace una relación de cuánto se invierte en ciencia, ya sea por habitante o lo que sea, y cuánto produce, cuán eficiente es la ciencia de un país, Chile gana lejos, o sea, pero no hay ninguna comparación. Por ejemplo, la Universidad de Chile, que está entre las 10 mejores de América Latina, ya recibe menos de un tercio de lo que recibiría, proporcionalmente a su tamaño, lo que recibiría una universidad brasilera, como son las universidades de Sao Paulo, sobre todo. Y es impresionante que tengamos resultados semejantes con una cantidad tan poca de recursos. Y claramente, digamos, la importancia que eso tiene es una importancia que se evidencia en cuestiones como las que hemos vivido en estos meses.
Estamos conversando con el rector de la Universidad de Chile, el doctor Ennio Vivaldi, y el origen de esta conversación tiene que ver con justamente las vacunas, porque, claro, Chile participa y ha estado participando de estudios de fase 3, lo que efectivamente habla muy bien de la ciencia chilena, pero en algún momento en nuestro país se produjeron vacunas. Hoy día no se están produciendo, y tal vez si es que esa producción de vacunas se hubiera mantenido en el tiempo, tal vez estaríamos hablando de vacunas producidas, no sé si 100%, pero por lo menos en un porcentaje importante acá en Chile, aunque la tecnología original pudiera provenir de otros países. Eso sí se está dando en otras naciones latinoamericanas, entiendo que en Argentina, por ejemplo, y en el propio Brasil, que usted mencionaba. ¿De qué se trata este acuerdo que se firmó por parte de la Universidad de Chile con la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos? ¿Cuál es la perspectiva que tiene ese acuerdo?
Claro, claro. Bueno, pero perdón, yo creo que si me permite un minuto, ya antes de lo que usted dijo al principio, quiero reforzarlo porque es tremendamente importante. No se trata de hacer diatriba ni menos de este deporte nacional de criticar, de denostar a nadie. Es sencillamente un llamado a que aprendamos de nuestra experiencia y decirlo con todas sus letras. En la década del 2000, a comienzo de la década del 2000, se hizo el siguiente razonamiento: sale más barato comprar vacunas afuera que producirlas nosotros. Ese razonamiento llevó a desmantelar un centro productor de vacunas. Pregunta: ¿fue una decisión inteligente, sí o no? Categóricamente no, ya, porque hay otros factores que son más complejos y no todo es cuestión de una planilla Excel en que uno saca la cuenta, o de una calculadora, en este caso, mismo la Aribarra y Excel, que dice, bueno, sale más barato comprarlo afuera, es cuestión de hacer una resta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y gano tanta plata, ahorro tanta plata comprándola afuera, y eso es perder la visión de los intereses, yo diría, de autonomía, soberanía que un país debe tener, ¿ya? Y fue un error gravísimo, y además porque si uno está metido en un centro productor de vacunas, vive ese proceso y lo tiene y cuenta en el país con alguien que, con un grupo que sabe de eso.
Yendo ahora a la pregunta esa, tuya, para ahondar un segundito en eso. ¿Esa decisión a qué nivel fue tomada en ese momento? No tengo el recuerdo de si fue una cosa de un organismo público, si fue decisión de algún ministerio, del presidente de la época.
Bueno, Chile fue el segundo país que tuvo vacuna, ya lo promovimos, como todas las cosas de salud se promovió de nuestra universidad, pero eso nunca estuvo en manos nuestras, lo que estuvo, como muchas otras cosas, si alguien se acuerda, el Laboratorio Chile, el Centro Productores, estaban todos asociados al Instituto de Salud Pública, al ISP. No recuerdo, sinceramente, y yo creo que ahí, si me acordara, creo que valdría citar a Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque no se trata tampoco de denostar quién, ni de agarrarlas con nadie, perdón lo coloquial de la expresión. Pero yo más bien diría, aprendamos como país. Porque me interesa mucho, no es por decirlo y ni por ser tampoco tan buena persona, sino que cuando digo aprendamos como país, lo que estoy diciendo es no siempre sacar una cuenta fácil, barata, de 3 pesos más o menos, es la decisión correcta que un país, que un Estado debe tomar. Esa es la gran lección, de que hay muchos otros considerantes y las cosas son más complejas que sumar y restar y decir, ahorramos 4 pesos y con eso y por eso vamos a cerrar esto, ¿me entiendes? Yo creo que esa es la gran lección que debemos tomar como país. Pero efectivamente Chile fue el segundo país en América Latina en tener producción de vacunas. El primero fue Argentina y nosotros tuvimos un gran despliegue de producción local con el Instituto Chile de muchos fármacos, ¿ya? Y de vacunas, por supuesto, y eso lo manejó el Instituto de Salud Pública. Y esperemos que el Instituto de Salud Pública vuelva a tener un protagonismo ahora que volvamos a tener vacunas, desde luego. Y yendo a su pregunta, efectivamente, hoy día estamos planteándonos varios proyectos. Por si acaso, ninguno de estos proyectos compite entre ellos. Nosotros tenemos una propuesta en la cual estamos participando, liderada por la Universidad de Antofagasta, que nosotros apoyamos entusiastamente junto a la Universidad Católica y otras universidades. Ese fue el acuerdo que se firmó y es una planta que fundamentalmente está pensada en pasar vacunas en Antofagasta, lo cual lo aplaudimos todos. Complementariamente con eso, nosotros pensamos que deberíamos tener una línea de producción completa de vacunas, y eso por lo menos a un nivel en que si partimos haciendo asociaciones con con conglomerados extranjeros, y los países hoy día tienen mucho interés. Nosotros hemos tenido conversaciones con representantes de países para los efectos de producir vacunas, porque ellos quieren tener una presencia mundial en cuanto a producir su vacuna. Ya sería muy fácil hoy día, o mucho más fácil de lo que uno pudiera a lo mejor anticipar, el poder llegar a acuerdos para tener la serie completa de producción. Y en un paso más allá, que para nosotros tiene un tremendo valor, no solamente hacer la producción completa, porque son varias las etapas que hay en la producción de vacuna. Además, como ya de conocimiento público, la idea de vacuna por virus atenuado, que fue la forma original en que se concibió la vacuna, hoy día hay muchas formas alternativas de conseguir una protección inmunitaria. Pero la idea es que tener entonces la línea total de producción y tener un fortalecimiento de la investigación científica en esta área que nos permita a nosotros proponer nuestras propias vacunas, nuestras propias soluciones desde Chile. Eso es totalmente factible. Hasta nosotros hemos hecho proyectos que lo hemos presentado a las autoridades y que tienen desde luego localización y es muy concordante con todo lo que estamos haciendo en nuestro parque CAREN, en nuestro proyecto académico CAREN, donde tenemos muchos proyectos que son propios, que son de la Universidad de Chile, pero muchísimos otros que son en conjunto con entes estatales, con otras universidades. Por ejemplo, disculpen, a fin de mes estamos inaugurando un centro de tecnología de alimentos junto con las universidades católicas de Talca y la UFRO, ya todas estas universidades junto con la Corfo, Fraunhofer, empresa. Y ahí es el lugar ideal donde tenemos proyectado y propuesto hacer un centro productor de vacunas de nuevo en Chile. Por supuesto que tendrán que participar otras universidades, Corfo, otras empresas, instancias extranjeras que tengan desarrolladas vacunas que podamos hacer aquí con un equipamiento básico y desde luego el Instituto de Salud Pública.
Rector, finalmente, si es que uno se pusiera en la circunstancia actual, un año ya de pandemia, se han desarrollado distintas vacunas, Chile ha tenido opción a comprar, y gracias a la gestión que se ha hecho, digamos, eso hay que reconocerlo, se ha podido entonces comprar una cantidad muy importante de vacunas. Pero si este centro de producción estuviera operando, si Chile fuera capaz hoy día de producir vacunas, ¿qué implicancias tendría para el proceso que se está llevando a cabo?
Bueno, sin lugar a duda, uno, nos dejaría una autonomía, ya, o sea, a nosotros nos permitiría definir cuánto queremos, cuánta vacuna vamos a producir. Sin duda que genera en el ambiente regional una presencia y por decirlo de alguna manera, un reconocimiento, por no decir un cariño, hacia Chile de parte de los países que se van a ver beneficiados con la vacuna que nosotros vamos a estar produciendo. Sin lugar a dudas que eso va a ser así, ¿ya? Y que nos vamos a vender. Yo creo que lo de la vacunación es una convergencia, precisamente, y hay que darle el mérito a todo y cada uno. Ahí lo hizo muy bien el ámbito científico en generar estos contactos que permitieron la vacuna, el laboratorio de Calergi, ¿ya? Y lo hizo muy bien el gobierno cuando tomó medidas prontas para asegurar la vacuna. Sin lugar a duda que eso fue una muy buena gestión, y lo hizo muy bien el sistema médico, ya alguien diría con su intención, lo que respetaron de un sistema de atención primaria en salud muy muy bueno, que lamentablemente no recibió por décadas toda la atención que merecía, pero que el sistema de atención primaria chilena, el sistema de territorio en Chile, fue tan, tan, tan bueno que ha sobrevivido, y sobre todo los programas de vacunaciones en Chile son muy buenos. Entonces converge la muy buena disposición y capacidad negociadora del gobierno, converge con el mundo de la ciencia y converge con la infraestructura de salud pública para permitir esta muy exitosa campaña de vacunación. Ahora, el problema está que eso dependió de obtener las vacunas, Y si nosotros tuviéramos un centro productor de vacunas y tuviéramos ciencia para generar nuevas vacunas, estaríamos en la posición de 10 pasos más adelante, o no sé cuántos pasos más adelante, pero que tendríamos la posibilidad de producir nuestras propias vacunas y no tener que depender de nadie, y ser capaces de prontamente, por ejemplo, generar variantes cuando vayan cambiando las cepas, etcétera. Por lo tanto, estaríamos en una posición incomparablemente mejor, pero incomparablemente mejor la que estamos ahora. Y esa es nuestra primera responsabilidad como sociedades, estar en función de ese objetivo.
Claro, ahora, eso ya no fue, ¿no? ¿O podría ser eventualmente? ¿Cuánto es el plazo a que se podría tomar en la construcción, el diseño, el levantamiento de un centro productor de vacunas?
No, yo creo que eso puede en un plazo increíblemente corto. O sea, yo creo que si uno plantea un proyecto de producción de centro de producción de vacunas, probablemente con toda una infraestructura, con la capacidad de generar nuevas alternativas, etcétera, eso debería tomar 3 años, pero yo creo que un plazo mucho, mucho, mucho menor, digamos, ya. Si uno llega a acuerdos con países en los cuales se está produciendo una vacuna que tengan interés, puede ser un país europeo, un país asiático, que tengan interés en tener un centro productor de vacunas en Chile, uno puede tener no solamente el envase, que es lo que estamos consiguiendo ahora con Antofagasta, sino que la línea completa de producción de la vacuna en forma totalmente autónoma. Y eso se puede conseguir en un plazo muy corto y por un presupuesto bastante razonable, ¿me entiendes? Y en eso estamos, en eso es lo que estamos nosotros como Universidad de Chile, nuestra vicerrectoría de investigaciones y la universidad en su conjunto está muy, muy interesada y ha ofrecido, está discutiendo, proponiendo proyectos concretos y ha ofrecido un lugar donde ya proyectos semejantes han funcionado muy, muy bien, como es nuestro proyecto académico en CREN.
Le queremos agradecer.
Yo soy optimista, yo creo que si todo anda bien deberíamos de aquí, a lo mejor un poquito exagerado, pero yo le digo que antes de un año nosotros podríamos tener la capacidad de estar produciendo vacunas en Chile.
Mira. Bueno, sería realmente increíble y probablemente serían las primeras vacunas en producirse, serían vacunas justamente contra el COVID-19, porque de aquí a un año, la verdad que esto, desgraciadamente, todo indica que no va a estar superado. Rector Ennio Vivaldi, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Un gusto.
Muchísimas gracias a usted. Fue muy, muy linda conversación, así que te la agradezco mucho y muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias. El doctor Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, aquí en Aire Fresco. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, yo Ennio, mira, otro Ennio, pero Ennio Morricone, he muerto. Nada personal, viene a continuación con Matías del Río y María José Soto a las 20 horas. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Rivas. Sintonía Crónica Discografía viene a las 20:30 horas. Hoy The Who con Who's Next. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, por supuesto. Y nada, pues que tengan un gran fin de semana. Nos juntamos el lunes para más aire fresco. Chao.